Bienvenidos al videopodcast de Campeones en Construcción.
Somos Arelis Abreu
y Pedro Osorio.
Y nuestro principal protagonista eres tú.
Te invitamos a compartir con nosotros la pasión por correr y el deporte.
A través de experiencias, curiosidades e información de utilidad para motivarte a que cada día hagas de ti
tu mejor versión. Bueno, saludos campeones, saludos a todos quienes conectan en este momento con nosotros. Este episodio del kilómetro 43 de Campeones en Construcción hoy es muy importante, o sea, muy especial porque hoy tenemos un invitado que, bueno, es de lujo, como todo lo que viene aquí a Campeones en Construcción, y él es, bueno, quienes lo conocen en el mundo del atletismo, de las carreras, de los maratones y del periodismo deportivo. Él es 42 kilómetros, es decir, Ernesto Linzalata. Estamos conectando desde Caracas a Madrid, o sea, estamos en las dos distancias del Atlántico. Bueno, yo creo que hoy en día el running, los maratones, el deporte, la tecnología nos pone como que si estuviésemos al lado unos de otros y no hay distancia. Para quienes no conocen a Ernesto, de este lado del Atlántico, o sea, en tierras españolas, tierras europeas, bueno, Ernesto, compañero de muchos kilómetros, maratonista, un superatleta porque estábamos contando el número de maratones y yo bromeaba con Ernesto porque es fácil a veces equivocarse en el número y esos son los números que nos molestan cuando nos quitan uno o dos maratones o tres o lo que sean. Nos podemos quitar la edad o sumar la edad, pero los maratones no. Así que Ernesto tiene en su haber 43 y sigue en los maratones. Y además, bueno, es periodista destacado en el área del deporte, egresado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, en Venezuela. Es muy importante este kilómetro 43 de hoy porque es el fin de esta temporada 2 de Campeones en Construcción y también el fin del año. Así que va a ser muy variado y bueno, con la presentación de Ernesto, con Arelis, conmigo, vamos a compartir todas esas anécdotas, experiencias que siempre traemos aquí al kilómetro 43. Así que bueno, bienvenidos a Arelis y Ernesto del otro lado desde Caracas. ¿Cómo están por allá, Arelis?
Hola campeones, por aquí estamos muy bien. Bueno, bienvenido Ernesto a kilómetro 43. Este es un espacio en donde generalmente celebramos, es lo que es el final, es donde nos conseguimos con todos esos compañeros y nos encanta compartir esas experiencias, anécdotas y todo lo que tiene que ver con ese recorrido de cualquier maratón.
Sí, no, de verdad que para mí es un placer estar con ustedes. Bueno, y el kilómetro 43 siempre es un momento tan añorado para cualquier corredor, para cualquier amante de los maratones, ¿no? Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Es ese espacio, ese momento donde nos encontramos no solamente para celebrar, sino para compartir experiencia, aprendizaje, porque uno en cualquier carrera, sea la distancia que sea, aprende muchísimo.
Así es, y bueno, entonces Ernesto, aquí no esperamos y no dejamos que ningún detalle se nos pierda. Esto lo comenzamos como, Pedrito,
a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya.
Así mismo es. Entonces Ernesto, en una entrevista que te hicieron hace más o menos 10 años, nosotros descubrimos que para ti, correr un maratón y no morir en el intento, hay que tener piernas, para hacerlo hay que tener piernas, corazón y mente. ¿Sigues manteniendo en la actualidad esa filosofía tal cual o le has incrementado alguna otra cosa o ha cambiado?
Mira, yo creo que con el tiempo uno se da cuenta de que la separación entre cada uno de estos elementos, entre la pierna, entre el corazón y la mente, no es una coma, sino tal vez un signo más. Porque cuando tú corres, tú necesitas la suma de cada uno de esos elementos y de esos elementos bien administrados para poder terminar con éxito cualquier carrera. Tú puedes tener una preparación magnífica, pero magnífica. Una preparación desde que tú comenzaste tu plan de entrenamiento en el día 1 hasta que terminas la semana 20, por ejemplo, bueno, fue perfecto. Pero si ese día tú equivocas el ritmo de competencia, si ese día la mente te traiciona, se acabó todo. Entonces yo creo que con el tiempo uno se da cuenta la importancia que tiene el poder ir sumando de la mejor manera cada uno de esos elementos. Que las piernas son más importantes o el acondicionamiento físico es más importante que la parte mental, Bueno, no creo que la parte mental es más importante que ese corazón, que ese ímpetu que tú le pones en una carrera. Bueno, no lo creo. Yo creo que al final del camino es la suma de cada uno de esos elementos lo que te van a permitir a ti poder manejar de la mejor manera.
Tiene como un equilibrio entre esos, o sea, si no es la suma, siempre te va a aportar, pues como un equilibrio entre esas tres palabras para poder cumplir con ese objetivo lo más feliz posible.
Es correcto, es saber administrar cada uno de esos elementos.
Buenísimo, sí. me gustó mucho esta filosofía, campeón. ¿A ti qué te parece?
No, sabes que aprovechando de todo lo que acaban de decir, yo la comparto en su totalidad. En estos días hablaba yo con unos compañeros y yo les decía, bueno, mira, yo he sido futbolista. No es por decir que un deporte es más o menos, porque yo creo que son disciplinas totalmente diferentes, cada quien tiene su técnica, sus cosas, pero en el fútbol tú te puedes ayudar, o en los equipos, o los deportes colectivos de equipo, quizás tú estás en un día malo, donde tienes algo malo, no estás a tu 100%, te apoyas de los compañeros, pero aquí en el tema del maratón, señores, el día de la carrera eres tú contigo, ese día te falla el estómago, las piernas, no te levantaste bien, te falló la cabeza, lo que sea, no hay una coordinación, cabeza, mente y cuerpo, y bueno, el que va a tener que luchar eres tú contra ti mismo, no hay nadie que te dé un comodín ni nada. Entonces, bueno, yo creo que ese es el arte de esto, ¿no? Es una lucha interna de nosotros con nosotros mismos, ¿no?
Tú sabes que eso me hace recordar en una ocasión un compañero de entrenamiento que ese chamo tenía unas condiciones, pero sublime, unas condiciones bárbaras. Y cada vez que iba a un maratón, cuando se daba cuenta de que no iba a lograr
el
objetivo, se paraba y no terminaba. Y te estoy diciendo que se iba de Caracas a correr a Chicago, a correr a Nueva York, a correr a Berlín, y no terminaba los maratones. Yo eso no lo entendía. Cuando por fin pudo manejar el elemento mental, bueno, ese muchacho hizo 3:13, y de allí siguió mejorando y mejorando.
O sea, había una falla en esos tres parámetros.
Correcto.
Es importante, porque a veces uno, bueno, como el lema de nosotros, pues los campeones nunca se rinden, uno generalmente, a lo mejor si ya te saliste de la marca, pues haces como tu plan B, y bueno, el objetivo es terminar, sobre todo cuando viajas fuera del país de origen, y quieres como que hacer la mejor participación, si no se logra ese tiempo, pues por lo menos se termina.
Claro,
no, es ese control mental, como dices.
Es así, ¿no? Y que tú acabas de mencionar, tener el plan B, porque tú puedes tener un escenario ideal, pero hay elementos que tú no puedes controlar.
Sí,
que son impredecibles.
En un maratón, que son impredecibles y que te pueden afectar de una manera positiva o de una manera negativa.
Sí.
Entonces, en la medida que tú puedes manejar esos elementos, bueno, vas a poder conseguir un mejor resultado.
Sí, aprender, porque como dijiste al principio, pues todo es aprendizaje, bien, hay distintas experiencias, unas buenas, otras no tanto, pero sacar lo mejor de eso para continuar en el camino.
Así es.
Ernesto, y con toda esta larga trayectoria de maratones, kilómetros, asfalto, que has corrido a lo largo de todo el mundo, en esos 43 maratones y los que vengan, ¿tú nos podrías decir, para ti en lo personal, qué ha aportado a ti esta experiencia de correr, de acumular tantos kilómetros? Y bueno, y yo creo que de la experiencia de compartir las amistades y las cosas, ¿qué te ha dejado a ti todo este tema de los maratones? En lo personal, en lo profesional. Sí.
Sí, yo creo que un elemento interesante en el mundo de los corredores es que para ser un corredor, y sobre todo un corredor que se pueda mantener durante el tiempo, hace falta mucha disciplina, ¿eh? Hace falta ser respetuoso con sus compañeros de entrenamiento, con sus entrenadores, con todos. Es importante ser honesto, y yo creo que esos factores al final te ayudan en cualquier faceta de la vida. Yo siempre le digo a compañeros de trabajo, oye, mira, si tú eres un buen corredor, oye, tú vas a ser un buen trabajador, porque el hecho de que tú un domingo a las 5 de la mañana te levantas porque tienes que salir a las 5:30 a un entrenamiento, y ese día te levantas y está lloviznando. Bueno, Arely, lo que me comentaba hoy, pues, eso es un ejemplo de una persona disciplinada. Esta mañana, tempranito en la mañana, cuando uno se le va, está cayendo un palo de agua y tenía previsto subir al Ávila. que para tu audiencia ya en España es un parque nacional maravilloso, 900 metros sobre el nivel del mar. Lo tenemos aquí en Caracas, hasta 2.200, 2.300 metros de altitud. Pero bueno, subir una montaña lloviendo a veces, pónchale, la gente le da temor. Bueno, una corredora disciplinada, bueno, nada, se montó sus zapaticos hoy y se fue a hacer su entrenamiento. Gracias a Dios, cuando llegó...
Estaba despejado. Estaba despejado.
¿Con cuánto calificas a Arely hoy? ¿Con qué nota?
Con 100 plus, con 100 plus.
Está bien.
Hoy cumplimos.
Se cumplió totalmente. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta que esa disciplina, tú la llevas a tus estudios, la llevas a tu trabajo... los resultados tienen que ser positivos. Tienen que ser positivos, pues. Entonces sí. Yo creo que si algo aprende uno de esta pasión, que es lo que todos tenemos con la carrera, es precisamente eso, el ser disciplinado, el ser perseverante. ¿Cuántas veces tú en un maratón no te has sentido bien, no te has sentido bien y te han dado ganas de detenerte y tirar la toalla? Te aseguro que mucho, pero sigue hasta que cruzas la meta, pues. Entonces, yo creo que entrar en este mundo de la carrera de verdad que es maravilloso precisamente por eso, porque te enseña lo que es la disciplina, lo que es la perseverancia y sobre todo el tener la capacidad para reconocer el esfuerzo de todos.
Sí. Sabes que retomando ese punto que es importante, el tema de los valores que recibimos a través de correr nos lleva un poquito a esta tercera, creo que sí, ¿no? Tercera o cuarta pregunta que llevamos en lo que venimos conversando. Y nos lleva un poquito al tema, el correr también, el ser atletas, no solo atletas de alto rendimiento, corredores de la élite, sino también los corredores populares, los corredores amateur. Tú sabes que uno de los principales pilares que yo creo es la honestidad. Yo creo que ser honesto con uno mismo lo lleva a uno a superarse y avanzar. Sabes que el tema del dopaje ha sido algo, bueno, histórico, pues eso viene de hace muchas décadas, lleva el tema, o muchos años. En la actualidad se sigue viendo, tenemos un caso reciente de la corredora que ganó la maratón de Boston el año pasado, que fue sancionada. Bueno, ese puntico lo vamos a comentar después un poquito en otra sección del episodio. Pero hablando del tema del doping, ¿qué opinas tú un poco acerca de este tema? No solo viéndolo desde el punto de vista de la honestidad y de lo que debe ser el valor del atleta, sino también el tema de la salud. Y también cuando esto se traspola un poco a nosotros los corredores populares o amateur, porque también se ve, y se ve porque a veces nosotros queremos tratar de romper barreras muy rápido y llegar a objetivos muy rápido, que a veces nos hacen cruzar caminos verdes y coger curvas que no demos en el camino, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo este tema, Ernesto?
Sí, la base de cualquier deporte tiene que estar sustentado en la ética. En cualquier deporte hay una serie de reglas, hay una serie de parámetros que hay que respetar. Cuando intentamos utilizar elementos que de alguna manera van a acelerar ese performance, pero que pueden, sin duda alguna, como ocurre con el dopaje, afectarte a la larga lo que es tu organismo, uno no puede estar a favor ni puede compartir esa filosofía. Yo creo que en el deporte hay que aprovechar elementos como, por ejemplo, la tecnología, que están obviamente legalizados, permitidos, en este caso, por las autoridades competentes, sea la World Athletic o sea la Federación, en el caso de Venezuela, la Federación Venezolana de Atletismo. Cualquier elemento que te permita a ti, de una manera legal, mejorar, bienvenido sea. Pero cuando esos elementos están fuera de cualquier de los parámetros que están establecidos, uno no puede estar a favor de eso, porque precisamente si algo se busca en el deporte es que haya una competitividad sana, donde ese reto de uno contra uno, que es la filosofía de un deporte como el correr tiene que estar precisamente amparado y bajo el paraguas de la transparencia, de la honestidad, como tú mismo has dicho.
Entonces, y del mérito, ¿no? Del mérito.
Claro, por supuesto, es muy lamentable que ocurran casos como han sucedido, no solamente el que tú acabas de comentar con esta corredora keniata, sino con muchos corredores en los últimos años. Yo creo que eso lamentablemente afecta muchísimo la actividad, afecta muchísimo la disciplina, y yo creo que cada vez las autoridades tienen que tomar muy mano dura para evitar que ese tipo de situaciones se presenten. Kenia sin duda alguna es la cuna de los mejores atletas de fondo de este país. Pero fíjate que la Federación Keniana de Atletismo desde hace muchísimos años ha estado en la mira de la World Athletic.
Pues. Sí, sí.
Entonces yo creo que allí hay que tener mucha, pero mucha mano dura para evitar de que el doping siga afectando al atletismo pues, en el mundo.
Sí. Además que eso implica también, además de eso, de torcer un poco lo que es la filosofía del deporte y del atletismo, también a nivel de salud. La mayoría de los atletas que se dopan en el momento se sienten en un momento a lo mejor de salud, bueno, porque se creen que están como unas máquinas, pero a la larga, al futuro, eso termina afectando, porque es que no somos máquinas de hierro ni invencibles, y a la larga el organismo humano termina rompiéndose, ¿no?
Prácticamente perfecta, o sea, para que el cuerpo humano funcione es literalmente perfecto. Entonces, ¿para qué agregarle sustancias que capaz dan algún plus en cierto momento, pero a la larga son más, es la consecuencia que el plus que te va a dar, ¿no? Entonces, creo que, bueno, aquí tampoco estamos en pro del dopaje en campeones de construcción, pero bueno, continuamos con el programa y queremos hacerte otra pregunta. La pregunta es de todos esos maratones que tú has hecho, porque de hecho son 43, al igual que el nombre de este episodio, o de esta sección, mejor dicho, que es el kilómetro 43, ¿cuál ha sido el más espectacular? El que tú digas, lo repetiría mil veces, como el maratón soñado.
Mira, yo creo... Te voy a mencionar tres. Okay. Tres así rapidito en función del tiempo. Yo creo que el primero fue Boston. Fue Boston en el 2000, en el 2001. Hice ese maratón hace 22 años. Primero por todo el aprendizaje que me dejó. Segundo, Berlín. Yo he hecho el maratón de Berlín en dos ocasiones. Y la ciudad me encantó. La última vez que lo hice fue el año en que Haile Gebrselassie batió el récord del mundo. Eso fue en el año 2012. Y wow, no te imaginas la buena vibra, pues. Además de que terminé corriendo 3:24 después de haber estado unas últimas semanas, pero muy afectado por una molestia en el isquiotibial. Pudimos superarlo y, bueno, la experiencia fue espectacular. Y el otro maratón que sin duda alguna yo debo mencionar fue la primera edición del Maratón Caracas 42K, porque ese surgió cuando CAF dejó de hacer en el 2017 su maratón.
Que te interrumpa, de hecho de corredores para corredores, creo que era su eslogan, ¿no?
Sí, sí. Cuando CAF suspendió ese año el maratón, que todos estábamos montados en esa onda, bueno, eso nos sorprendió. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y un grupo de corredores nos pusimos de acuerdo y pudimos trabajar en función de la primera edición del Maratón Caracas 42K, que después siguió... Se ha seguido manteniendo, ahorita va para la quinta edición, pero bueno, ya en los últimos años más he manejado y dirigido por la Federación Venezolana de Atletismo, pero en cambio en esa primera edición fuimos los corredores quienes básicamente empujamos ese maratón y lo pudimos hacer, y permitió que muchos corredores, como ha permitido que muchos corredores pudieran incluso ir a Boston clasificando con el maratón de Caracas, porque estuvo avalado en ese momento por la IAAF.
Ha sido una
Qué bueno.
bonita iniciativa y el gusto es que se sigue haciendo. O sea, incluso en este 2022 va a tener edición, su quinta edición, y los corredores en Venezuela, generalmente antes, el maratón de Caracas, de hecho, era en el mes de diciembre, tengo entendido.
Sí.
Y este mantiene esta fecha. Entonces, es como mantener ese recuerdo del maratón de la ciudad y adicional es que está regresando nuevamente el Maratón Cup. Fue
Sí.
como un básico que dejó un gran maratón y sustituido por algo hecho con las manos, por así
Sí,
decirlo.
sí.
Pues
Y
sí,
ahora
yo.
regresa acá y bienvenido sea. Sí,
Claro que
claro,
sí,
bienvenido.
yo te digo, yo no he podido
Mejor.
correr en Caracas, hasta ahora el maratón. Espero poderlo hacer pronto también para cumplir, porque creo que correr en la ciudad, cónchale, es algo que no sé, o sea, debe ser algo grandioso, pues, vivir esa experiencia y quiero hacerlo pronto. Así que bueno, mira, esto nos va a llevar a hablar un poquito de este año 2022, de los momentos destacados. Para nosotros este episodio, como te comentábamos, Ernesto, y le comentamos a la audiencia, es muy importante porque hoy estamos poniendo final a la segunda temporada de este video podcast. Nos está dando mucho impulso y ganas para seguir adelante. Por ahí viene la temporada 3, que ya se está cocinando. En este largo recorrido de este año hemos estado Arelis y yo entre Caracas, Venezuela y bueno, otras cosas por ahí. Estuvimos en Londres. Bueno, hemos estado por todos lados este año. Hemos compartido con personas de diversas nacionalidades, que es lo bonito que estábamos hablando nosotros del deporte y es la esencia de Campeones en Construcción. Ese infinito que tiene el logo quiere decir que para nosotros no hay fronteras y ahí cabemos todos. Entonces, es una forma de unificar a través del deporte y del running, bueno, a la gente que está en esta fiebre. Así que queremos aprovechar, Ernesto, ya que estamos contigo, y está Arely, estoy yo, así sea de forma virtual. Tenemos que hacer un pequeño brindis cortico porque estamos, claro, el tiempo nos apremia, pero para celebrar un poco
¿Cómo se llama? Un brindis
por los
simbólico,
logros.
podría decir, porque aparte estamos con kilómetro 42 en el
Sí,
kilómetro 43.
33. Y
Entonces,
vamos a celebrar no solo los logros
hay
de
que
campeones
celebrarlo.
del podcast, sino de toda la gente que ha hecho sus maratones a lo largo del año. Porque han habido a nivel popular, bueno, la participación ha sido excelente, cada quien tiene sus resultados, sus cosas, y hay mucho que celebrar, y sobre todo que hemos superado 2 años complicados de pandemia. Así que bueno, yo sí, yo con la
Bueno,
izquierda,
salud
como
por
dicen.
los éxitos, que continúen los éxitos y que sigamos construyendo campeones y cada vez sean más metas, tengamos más y mejores maratonistas y pues logremos unificar a toda esta comunidad a través de este podcast y conseguirnos gente a nivel en todo el mundo para seguir haciendo lo que nos gusta y compartiendo información de calidad, ¿verdad? Para toda la comunidad de hoy. Así que
Así es.
Ernesto, un placer tenerte aquí. Bueno, salud.
Salud, y yo digo con la mano izquierda porque es una tradición que se hizo en Venezuela para que se
Sí,
repita.
para que se repita.
así es.
Salud.
Y sobre todo teniendo la posibilidad, como la tienen ustedes a través de este espacio, de seguir formando más corredores, que más personas se puedan seguir sumando a este mundo y hacerlo de la mejor manera, siempre con un guía, que no solamente tiene que ser un guía físico que tú tengas al lado. Este tipo de espacios se presta muchísimo para, a la distancia, poder enseñar a otros.
Sí,
Salud.
manejar también información de calidad y de primera mano, porque a veces antes, bueno, creo que somos el primer video podcast en Venezuela que habla del running en general y de deporte, de que la gente no solo se lleve como le aparezca un obstáculo en el camino, sino que seamos esa alerta y esa campaña de que, mira, puedo empezar a correr por un buen camino. O sea, no fue que me lesioné porque hice 30 kilómetros, sino que primero tienes que asistir a una evaluación cardiovascular para empezar a correr. No puedes lanzarte un maratón porque, ay, me surgieron las ganas de hacer un maratón este año y voy y me inscribo, sino que hacer esos pasos para que la gente corra feliz, no se lleve los tropiezos que quizás más de uno se llevó y cada vez seamos muchos, muchos más.
Sí,
Así
así
es.
es. Tú sabes que eso le hago otro paréntesis, Pedro Arelli. En una ocasión yo estaba en el cortafuego. Estamos hablando de hace ya unos cuantos años, y me consigo una muchacha que yo le daba clase en la Universidad de Santa María, en la Escuela de Comunicación Social. Yo he ido 6 años clase allí. Hola, profe, ¿cómo estás? Comenzamos a hablar y ella me dice: no, profe, quiero hacer 5 kilómetros. Y esa muchacha era muy disciplinada. Yo le y era una chama muy disciplinada. Y yo le decía, mira, si esa misma disciplina que tú tienes en la universidad la trasladas a esto, yo te aseguro que en 2 años vas a estar haciendo el maratón de Nueva York. En 3 años, esa chama hizo el maratón de Nueva York.
Qué maravilla. Bueno, Ernesto, siguiendo la dinámica del kilómetro 43, nos toca hablar de los momentos destacados 2022. Ya hemos brindado, hemos celebrado aquí en Campeones en Construcción contigo por este kilómetro 43, que es el último episodio de esta temporada del año. Y bueno, nosotros hemos elegido, hemos seleccionado 5 momentos importantes que consideramos que han impactado a lo largo de este 2022. Si hay alguno que consideres que se nos ha pasado, lo puedes mencionar con toda la libertad. Y es bueno, esta dinámica es comentar sobre estos puntos que vamos a hablar, que esperamos sean de interés para todos. Yo creo que el primero, hablando del primerito que tenemos nosotros por aquí, es el récord del mundo, evidentemente, que hizo Eliud Kipchoge, que cada vez está más cerca de romper esa barrera de las 2 horas, ¿no? Que lo hizo ahorita nuevamente en el maratón de Berlín con 2:09, marcando ahí que estuvo punto a punto. ¿Cómo fueron esas imágenes para ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué piensan ustedes que él va a bajar algo de ahí o creen que está difícil la cosa?
Sí, bueno, yo creo que en el caso de Kipchoge cualquier cosa puede ocurrir. Por cierto, está nominado para el atleta del
Del
año.
dinámico este que hacen atleta del año es como la federación de diamantes, creo que es, del mundo. De hecho, la venezolana Yulima Rojas también está nominada.
Es correcto. Y yo espero
Creo que está
que
Diamond League.
esa es la Liga de Diamantes. Y yo espero que en el caso de Kipchoge, bueno, sea el número uno, como en el caso de Yulimar, junto con la atleta de Jamaica, Shelean Fraser-Pryce, bueno, una competidora fuerte. Pero en relación con ese punto, bueno, yo creo que bajar de las 2 horas va a llegar. Yo creo que la tecnología en ese sentido también va a ser un elemento que va a contribuir a que eso llegue más pronto que tarde, pero eso no va a ocurrir ni este año y creo que tampoco el próximo.
Sí, quizás vendrá otro Kipchoge porque yo creo que cada vez las cosas se van perfeccionando, mejorando y bueno, y tienen que venir más y mejores atletas cada vez, ¿no? Yo creo que mientras más se va desarrollando bueno, el mundo, la tecnología, las cosas, bueno, el ser humano va cada vez rompiendo más barreras, ¿no? Sí.
Vamos con el segundo del top 5, el
Ajá.
desplome del brasileño Daniel do Nascimento en el Maratón de Nueva York, ahorita en noviembre del 2022, que fueron imágenes impactantes en donde su cuerpo pues colapsó en el kilómetro 32,
Sí.
iba punteando la carrera, tuvo el maratón. De hecho, él es acreedor del récord en maratón, creo que es de Latinoamérica.
Sudamericano.
Suramericano. Sí, bueno, fíjate que en ese maratón a mí me impactaron dos imágenes. No sé si vieron ustedes la imagen cuando él iba delante del carro madrina.
Que se para el van. Sí.
Eso fue impresionante. Y
Sí.
después cuando cae comienza a convulsionar y viene en este caso el
Sí.
atleta keniata que terminó
Creo que es
ganando,
Cheruiyot, no, es Porche.
que lo pasa, bueno,
Es
que
el que
pasa por su
gana,
lado,
es el
porque
que
al final
gana.
es el que
Sí,
gana,
sí,
pero
sí.
esa imagen a uno como corredor no se le olvida cuando estaba
Sí.
convulsionando en el piso, pues.
Sí, de hecho
Sí.
comentamos hace un ratico que justamente en el maratón de Nueva York también vimos a alguien que se desplomó, que lo estaban reanimando, y uno como atleta se impresiona como que esa imagen te queda por lo menos 1 kilómetro más dándote vueltas,
Y
¿no?
en el de Londres, Arelis, que corrimos nosotros, hubo una persona que falleció, un muchacho joven de 36 años. Yo no, yo pasé, ya yo había pasado, pero Arelis sí, creo que
Sí,
tuvo
impresionante, y creo que en este maratón de Nueva York, como lo pudimos apreciar en cámara, fue, o sea, fue algo muy, muy, muy fuerte. Luego, fíjate que a él lo entrevistan y fue definitivamente un colapso del cuerpo, porque no tiene ni siquiera secuelas del momento, o sea, él está bien.
Nosotros siempre, yo creo que hay que aprovechar para recomendarle a la gente, ¿sabes? No todo el mundo está apto para correr maratones. Aquí somos de la filosofía de que hay que hacerse chequeos previos, hay que estudiar muy bien el tema de correr un maratón. El correr maratón, no todo el mundo que quiere correrlo debe correrlo de una forma inmediata. Yo creo que hay que agotar ciertas etapas. Si, uno tiene que madurar como deportista. Si no has hecho deporte nunca en tu vida, creo que es la peor decisión hacer un maratón así sin verdaderamente crear un fondo y una base para poder aguantar lo que es el desgaste del maratón, ¿no?
De hecho, hasta se está cuestionando, Ernesto, no sé si has visto que en los últimos majors hay como un amateur que quiere llevar el paso de los maratonistas élite. Entonces,
Sí.
estuve conversando el otro día con alguien que fue élite de la selección española, con Gerva, y me dice, oye, ellos interrumpen la carrera, y la
Sí.
imagen que vende es la visual de que, wow, el amateur que corrió 100 metros cerca del atleta élite, pero resulta que puede ocasionar un accidente.
Bueno. Sí. No, tú ves la cara de los que iban cabeceando la carrera, molestos con el tipo al lado, porque el tipo lo que hacía era como posando para la foto y las cámaras bueno, y la élite que iba adelante iba molesto. Sí, eso se
Sí,
notó.
por eso es que un maratón no se puede correr por moda. Un maratón tiene que ser una decisión que nazca de aquí.
Sí.
Tiene que ser una decisión que haya sido por convencimiento y para la cual tú te prepares como debe ser. Yo no puedo correr un maratón porque Arely es amiga mía y lo va a hacer, bueno, y entonces yo la quiero acompañar a Nueva York.
Sí.
No.
Sí,
Exacto.
independientemente del tiempo que hagas, yo creo que es una decisión muy importante que hay que tomar y hay que reflexionarla y prepararla bien. De ahí está el éxito de que lo hagas de una forma saludable, cumplas tu objetivo y te mantengas corriendo por mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Eso es primordial. Mira, bueno, ya estábamos, vamos al tercer punto. Yo creo que el tercer punto es el de la suspensión de la keniata. Ella se llama Kipichoge, también Kipichoge, ganadora del maratón 2021, sí, hizo 2:24:45, pero es una lástima porque luego de todo este tema, pasado unos meses, una cuestión, sale positiva en doping y bueno, y eso es un problema grave y le
De
quitaron el
hecho,
premio, le quitaron todo
la segunda es acreedora del premio y tiene que devolver los 150 mil dólares
Claro.
del premio de Boston. Pues, o sea, le
Sí.
quitan. Y una suspensión estuve leyendo por más de 4 años a principio mientras se va investigando.
Bueno, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta de que de estos corredores élite, el país que más se ve afectado históricamente por el tema del dopaje es Kenia.
Sí.
Porque fíjate que en el caso de Etiopía, en el caso de Eritrea, eso no ocurre. Pero en el caso de Kenia, se ha convertido en una constante
Sí.
en los últimos años. Entonces, un poco lo que habíamos conversado hace rato, hace falta mayor supervisión, en este caso,
En la
de la
federación.
federación, porque la federación tiene
Sí.
un rol más activo en ese sentido para evitar que esas cosas ocurran, que terminan desprestigiando y
A todos los
afectando a un
atletas.
país y a todos los atletas de ese país.
¿Sabes qué sucedía a veces en otros deportes? En el fútbol, en el béisbol. En el fútbol, por ejemplo, Nigeria y los países africanos, ellos llevaban jugadores que tenían menos edad a los mundiales, y porque ahí el tema del registro civil, las cosas como que no funcionan. Y parece que en República Dominicana también escuché alguna noticia sobre ese tema de que habían temas que trampeaban un poco el tema de las edades de la gente con los registros civiles y bueno, y mandaban deportistas, atletas con menor edad que rendían más al final. Y bueno, quizás esto también pasa en Kenia. A lo mejor hay no hay ese control del que estamos hablando y se presta para estas situaciones y evidentemente yo creo que habría que poner la lupa sobre eso, ¿no? Sí.
Así es. Bueno, y vamos con el cuarto, que este año también tuvimos récord mundial femenino en el maratón
Sí.
de Berlín por la etíope, en este caso no fue keniana, sino etíope. Ella se llama Tisip Acefa, con 2 horas 15:37.
Es un
Rompió
marco.
el récord de justamente lo que estábamos conversando al principio de
Paola,
Paola,
Paola Radcliffe.
que duró muchos años con ese récord vigente. Y bueno, me comentaba de hecho Ernesto al principio que en algún momento se decía como que va a pasar muchísimos años para que esto suceda, pero ya sucedió, entonces viene más, ¿no? Porque
Claro, y bueno, pasaron muchos años para que se alcanzara el récord de Paola Radcliffe, fue. Pues, que hace 1 o 2 años lo batieron con 2:14, lo batió una
ajá.
keniata, no recuerdo ahorita su nombre y su apellido, pero bueno, fíjate, ya el de Paola pasó a ser la
La
tercera mejor
tercera.
marca de la historia. Y seguirán bajando más, que lo mismo ocurrirá con los hombres cuando bajen las 2 horas, y seguramente dentro de poco ya se bajará de los 2:14 en el caso de las mujeres. Sí.
Ernesto, y de todos estos casos estamos viendo que está mucho involucrado el tema de los keniatas. Si nos ponemos a profundizar mucho, esto sería tema para un programa completo, ¿no? Pero ¿por qué corren tanto los keniatas y por qué la gente de occidental, la gente europea, los norteamericanos, la gente de Sudamérica, ¿por qué no podemos alcanzar a los keniatas? ¿Te viene a la cabeza alguna idea o tienes alguna conclusión así corta de por qué?
Bueno, yo no sé si ustedes leyeron el libro El Correr con los keniatas, donde uno de los elementos que allí colocaban sobre la mesa era que además de esas condiciones físicas que ellos tienen, con esas extremidades tan delgadas, con esos músculos, los músculos con ese tipo de fibra, con esas condiciones geográficas de estar a 3.000 metros sobre el nivel del mar, las mismas condiciones socioeconómicas que te ayudan a superarte. Bueno, todo ese cúmulo de elementos son factores que al final se van sumando y van haciendo, bueno, que un atleta keniato vaya cada vez superando sus expectativas. Sí. Fíjate que en uno de los capítulos de ese libro, el escritor británico decía, bueno, si tú quieres que eso no ocurra con ello, bueno, simplemente colócale los mejores medios de transporte y colócale un lugar, un sitio de comida rápida para ver cómo esto puede cambiar.
Como muchas veces le dije, lo que le echamos carros a los keniatas, una vida y
oye,
ya, no
se va a eso tomar. Me hace recordar al Chema Martínez cuando estuvo en Venezuela con Pedro Nimo y Antonio Serrano, ¿te acuerdas? En la charla aquella del Banco Exterior, y decía, oye, es que me le he pegado a los keniatas y les aguanto 3, 4, 5 kilómetros, pero ya después de ahí trato de bajar yo los ritmos para poder llegar en lo mío, porque es que es imposible. Y yo creo que sí, que hay muchos factores y bueno, físicamente claro, es gente que tiene una genética especial. Mira, sí. Y el último punto que tenemos aquí destacado este año para nosotros, a no ser que tú tengas alguno adicional, es el anuncio de que el Maratón Olímpico de París 2014, además de que va a ser olímpico y va a tener esa categoría olímpica, perdón, puse 2020, ojalá y fuera 2014, tendríamos todos 10 años menos, ¿no? Corrijo, 2024. Va a poder tener, o sea, los corredores populares van a poder participar y pasar por el mismo trazado que van a pasar los corredores olímpicos. Eso va a ser fenomenal, ¿no? Todavía no hay, creo que, indicaciones claras de cómo va a ser el proceso de inscripción, pero imagino que eso va a volar.
Sí, bueno, pero tú sabes que eso es una decisión maravillosa. Yo creo que en el caso, no solamente del maratón olímpico, sino incluso en los maratones de los mundiales, si tú armas una logística para unos Juegos Olímpicos, para que corran, en el caso de los Juegos Olímpicos son 110 corredores, bueno, ¿por qué no aprovechamos esa logística y abrimos las puertas para que otros corredores, bajo ciertos parámetros, bajo un cierto proceso de inscripción, puedan participar? Entonces yo creo que esa es una decisión excelente, maravillosa, y que el cupo que se abre, bueno, va a estar muy demandado. Yo creo que ese cupo se va a agotar el primer día.
Totalmente. Yo creo que también es bueno para que las otras organizaciones tomen nota y también hagan la participación en mundiales, en cualquier otro, porque sería interesante poder compartir, claro, bajo una selección. Pero como dices, si organizan los Juegos Olímpicos, ¿por qué los atletas amateurs no podemos asistir?
Por eso, es que tú vas a cerrar las calles, tú vas a armar una logística, bueno, vamos a ampliar esa logística para que un número determinado de tantas personas puedan participar.
Va a ser increíble, o sea, claro,
además de que económicamente para la ciudad va a ser beneficioso.
Sí. Bueno, Ernesto, Arely, estamos ya al punto de llegar al kilómetro 43 en el momento de trivia. Este momento de trivia es súper importante, especial en este episodio, porque a nuestro invitado, en este caso tú, Ernesto, Arely y yo te vamos a hacer unas preguntas que van a requerir de ti una respuesta rápida. Entonces nosotros te decimos la frase y tú respondes lo primero que se te ocurra. ¿Estamos preparados?
Sí.
¿Comienzas tú, Arely?
Comienzo yo. Un sueño por cumplir, Ernesto.
Ay, bueno, mira, correr el maratón de Sofía. ¿Por qué el maratón de Sofía? Porque yo tengo a mi hijo Ernesto Ali, él está viviendo en Bulgaria desde hace 2 años, no lo he ido a visitar, espero, si Dios quiere, irlo a visitar el año que viene para su día de su cumpleaños, que es el 10 de octubre, que 1 o 2 días antes es el maratón de Sofía. Entonces, no te imaginas cómo me gustaría correr el maratón de Sofía, que es la capital de Bulgaria, y celebrar ese cumpleaños con él.
Muy buen sueño. ¿Voy con la segunda o la dices tú?
No, dila tú, Arely.
Okay. ¿Qué representa para ti o en qué piensas cuando digo 42 kilómetros?
Wow. En una distancia que es una pasión. Para mí es una pasión y además de eso es una distancia que significa un reto para cualquier ser humano. Yo creo que hacer 42 kilómetros implica muchas horas de entrenamiento, implica muchas horas, meses de estar alejado de la familia y estar sometido bajo un régimen muy estricto de preparación. Pero al final del camino yo creo que es un momento glorioso para cualquier corredor que pueda superar la meta y alcanzar su medalla de 42 kilómetros.
Genial, vamos con la
tercera. Tercera, la medalla favorita, Ernesto, que hayas logrado.
La medalla favorita, wow, el de la primera edición del Maratón Caracas 42K, porque bueno, fue una medalla, un maratón trabajado con las uñas por un grupo de corredores. Y esa medalla que se entregó ese día, fue una medalla que fue diseñada, discutida, peleada en un sitio de comida rápida por un grupo de corredores que estábamos participando en la organización del
maratón. Qué bueno. Sí. ¿La familia?
La familia, bueno, el principal apoyo, bueno, nada, mi esposa permanentemente siempre ha sido mi gran aliada en estas lides y mi gran acompañante, tanto en los buenos momentos como en los momentos que no son tan buenos, que la mayoría, paradójicamente, no son los buenos de las carreras. Pues. Sí. Muchas veces creen que uno se prepara para un maratón y en los 43 maratones que has hecho, bueno, las 43 veces te ha ido muy bien. No, yo creo que la mayoría de las veces no me va lo bien que yo espero.
Claro.
Pero bueno, pero siempre he tenido allí el apoyo de mi familia, principalmente de mi esposa, que es la que permanentemente está allí pendiente de uno, pues. Y su número de teléfono
en el dorsal.
Eso es importante.
Arely, maratón de Caracas, ¿no?
Sí, viene el maratón de Caracas.
Bueno, viene ahorita el maratón de Caracas, la quinta edición, el 11 de diciembre. Lo interesante en este caso es que muchos corredores lo van a hacer como entrenamiento para el maratón CAF, que si viene como fue hace 5 o 6 años, yo creo que vamos a tener un maratón maravilloso que ojalá pueda mantenerse por muchísimos, muchísimos años.
Ahora, un lugar que a ti te recuerdo, te mueva y que se tenga en este momento.
Berlín.
Excelente.
Yo creo que Berlín es una ciudad que a mí me encanta. Tengo ahorita muchísimos grandes amigos allá en Berlín. Sobre todo allí está mi queridísima amiga Eni Matute, que estoy por visitarla. Ojalá tenga pronto la oportunidad de visitarla y de correr nuevamente ese maratón, que me parece que es uno de los grandes medios que tenemos.
Y pasar por la puerta de Brandenburgo, ¿no? Esa llegada es espectacular.
Sí, eso no tiene... Esa es la historia viva.
Totalmente. Bueno, Ernesto, estamos cerrando la trivia con esta pregunta. Y vamos a otra fase del programa que lo denominamos el dato curioso. Esta sección es una sección en donde generalmente ubicamos algún acontecimiento curioso, valga la redundancia, que haya pasado en el mundo y que mucha gente desconoce qué sucede. Y hoy vamos a hablar, bueno, Pedrito todavía no sabe tampoco cuál es el dato curioso de hoy, pero es del cronometrista preso.
¿Te imaginas eso, Ernesto? Que estés por arrancar la carrera y metan preso al que da el inicio de la carrera.
Pues sí, esto sucedió en el Maratón de Segovia de este año, del año 2022, justamente 30 minutos antes de que arrancara la carrera. Y la policía llegó, detuvo al cronometrista por un tema legal, se lo llevaron
a la comisaría,
a la oficina de la policía, a la comisaría, y luego que aclararon el asunto del error o la legalidad que tenían, pues lo devolvieron a la carrera. Sin embargo, la organización vivió, se los pusieron los cabellos de puta porque prácticamente se quedaron sin cronometrista luego que tenían 2 años sin que la edición se realizara. Sí. Y el hombre logró llegar 5 o 10 minutos antes y realizar su trabajo y cronometrar el maratón de Segovia, la media maratón de Segovia del año 2022.
¡Wow! ¡Qué momento de tensión! Ahora que tú mencionas Segovia, pero bueno, me entra la duda si fue en el maratón de...
No, creo que fue la media. Si no estoy casi segura que fue la media. Claro, que fue en los primeros meses del año.
Claro, pero lo que te iba a comentar, no sé si en Segovia hay un maratón, porque recientemente estaba leyendo el caso de un corredor de China, que es una cosa increíble, que el corredor, el maratonista, fuma. Pero fuma solamente cuando corre el maratón. Y entonces, en la fotografía que le dio la vuelta al mundo, está el maratonista fumando. Bueno. Pero lo interesante es que, a pesar de eso, el hombre termina corriendo 3 horas 25. Que yo
imagínate.
Digo, ¡ay, Dios mío, no puede ser!
¿Ah? O sea, todo lo antideportivo.
Solamente fuma cuando hace el maratón.
Bueno, tiene su manía.
De esas locuras y de esas curiosidades que tiene este deporte.
Sí. Hay muchos locos que corren.
El encargado de los tiempos, esté detenido.
Es correcto.
Y yo no sé quién sufre ahí más, si los corredores, si la organización, quién es el que está más nervioso de porque se solucione el tema rápido, ¿no? Pero bien curioso, y curioso lo de este chino que fuma corriendo los maratones. Yo conocía gente que fuma después del maratón o futbolistas que a mitad de tiempo, pum, se ponían a fumar, pero ya no a nivel profesional, sino a nivel amateur. Y yo decía, bueno, pero ¿y qué sentido tiene hacer deporte y a mitad de tiempo echarte un cigarro? Bueno, cosas de ¿sabes?
La gente. Que me llamó la atención también del último maratón que fuimos, que hay gente en las barras fumando.
Sí,
entonces
sí,
tú dices,
sí.
Como que bueno, tú vas corriendo, quieres el aire lo más limpio posible y los que están animando están fumando. Entonces es un poco loco, sí. Pero sí se han visto ciertos casos.
Bueno, eso perdería el sentido común.
Total, sí. O sea, porque estás equivocado del lugar, o sea, no es el momento, pero sí. Sucede.
Así es.
Bueno, señores, yo creo que estamos a punto de llegar ya al kilómetro 43 del kilómetro 43. El que no nos gusta a nosotros anunciar, porque esto quiere decir que ya pronto vamos a finalizar este episodio con Ernesto Linzalata, Arelis y mi persona. De verdad que ha sido muy grato tenerte aquí, Ernesto. Para nosotros es la finalización de una etapa que ha marcado esta segunda temporada de Campeones en Construcción. No sé si Arelis tiene algo que quiera decirle a la audiencia. De verdad que estamos muy agradecidos porque ha sido un año de bastante trabajo, seguimos mejorando, nosotros queremos siempre construir una mejor versión en esto también y escucharlo, saber lo que quieran escuchar, lo que quieran ver, lo que quieran, o sea, tratar de nosotros conectar con la gente y transmitir siempre lo que comentábamos con Ernesto hace un rato, mensajes, contenido de utilidad y sobre todo de interés, cosas que le interese a la gente. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Arelis, para que saludes tú. Viene la frase. Viene la frase.
Primero.
Si quieres, di la frase y así concluimos y luego cerramos, ¿les parece? Oh, y le damos la palabra a Ernesto también para que despida.
En el kilómetro 43, Ernesto, cerramos con una frase del episodio. Y la frase de hoy, bueno, va en concordancia con lo que hemos venido conversando y es la siguiente. No dejes que nada te detenga hasta llegar a la meta. Los maratones se corren todos los días cuando nos superamos como seres humanos. Esta frase es de Michael Medamed, de hecho, alguien que ha terminado maratones bajo condiciones que son bastante duras, y pues esa es la manera como queremos terminar nuestra segunda temporada de Campeones en Construcción. ¿Te gusta? ¿Estás de acuerdo o no con esta frase?
No, totalmente. Yo creo que la vida es una carrera constante de superación, y lo importante cada vez que se nos presente un obstáculo, enfrentarlo, superarlo. Si caes, te vuelves a levantar y sigues adelante, pero hay que perseverar.
El que persevera alcanza, como dicen, y nos salió otro
otro verso sin esfuerzo.
Yo estoy, bueno, súper agradecida por la oportunidad de seguir compartiendo este espacio, de que cada vez la comunidad va creciendo. Hace un año de muchísimo aprendizaje, logré concretar maratón, al igual que Pedrito este año, y eso es parte del aprendizaje. Cada vez son muchas más personas que se suman y que quieren ser parte de esto. Y bueno, bienvenidos todos los que quieren aportar con temas, si quieren ser parte de, porque su historia es muy motivadora, que nos las cuente, y que sigamos construyendo cada día pues nuestra mejor versión, porque de todo aprendemos. O sea, nosotros haciendo esto que nos encanta, también tenemos fallas, tenemos errores, y las vamos haciendo cada vez lo mejor posible, ¿no? Y la idea es esa, seguir aprendiendo, seguir dándole mejor información y de mejor calidad para ustedes, para compartirlos con compañeros, para cuando corramos en cualquier lugar del mundo, dejemos huellas que tengan un impacto muy bonito y muy reconocido en el mundo del deporte, porque es lo que nos mueve, honestamente, el piso. O sea, yo creo que no hay día que uno se levante y no quiera hacer alguna actividad física o compartir alguna información que fue importante. Entonces, hace un año de 100% aprendizaje. Y continuamos con una tercera temporada que pronto sale al mercado, que trae temas un poco más específicos. Vamos a mantener mucho la dinámica que hemos mantenido este año, y vamos para adelante a seguir construyendo, pues como decimos siempre, nuestra mejor versión.
Así que bueno, pronto viene. ¿Ibas a decir algo, Ernesto? Sí.
Ahorita que acabas de mencionar, dejando huellas, y dejando huellas para que otros las sigan.
Claro, eso es lo más importante. Yo creo que es que abrir el camino para que otros también lo sigan y sumemos más esfuerzos. Yo siempre digo eso. Yo creo que lo más importante y lo más bonito es compartir esta energía para que no sea individual. Para mí, esta energía que tenemos nosotros, cuando la compartimos y la haces colectiva, para mí es cuando tiene el verdadero sentido. Yo me siento vacío cuando siento algo tan profundo que lo dejo dentro de mí, en mi interior. Cuando lo comparto, para mí, y se multiplica y ese mensaje llega, para mí es lo más dignificante. Así que,
bueno, miren, los invitamos a que nos den un like, sumen, compartan estos episodios y estos micros, kilómetro 43, o las historias que inspiran, para que cada vez seamos más y juntos podamos seguir creciendo, haciendo crecer esta comunidad, que es tan bonito compartir lo que nos apasiona, ¿no? Entonces, les voy a dejar la cuenta de Ernesto, que es @42kilómetros, la cuenta de Pedrito, que es Campeones en Construcción, y la mía, que es mielite.be, para que por alguno de esos medios o a través de la página web www.campeonesdeconstrucción.com, pues nos dejen todas esas curiosidades, temas, si quieren participar en un kilómetro 43, pronto el año que viene vienen más sorpresas con Campeones en Construcción, así que muy atentos.
O Arely, a través de este canal de YouTube, que nos dejen aquí sus comentarios, o a través de cualquiera de las plataformas de podcast también. Así es. Bueno, yo creo que llega el punto entonces de despedirnos, cosa que no queremos hacer. Darles las gracias a todos, estén muy atentos porque se viene la temporada 3 de Campeones en Construcción muy pronto. Feliz Navidad para todos porque estamos en diciembre, y bueno, así felicidades es. Para ti también, Ernesto, gracias por haber asistido, y te dejamos para que despidas.
No, y gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de compartir estos años de experiencia que uno tiene, y todavía sueños por cumplir. Y a ustedes desearle el mayor de los éxitos en todas las temporadas que tienen por delante, porque yo creo que este proceso de formación que ustedes impulsan, hay que mantenerlo en el tiempo, porque es lo que nos va a permitir, por un lado, tener ciudadanos con un sentido de mayor honestidad, de mayor fuerza, y por otro lado, tener corredores que salen al asfalto o salen a la montaña mejor preparados.
Excelente. Ese es el objetivo, y que así sea, Ernesto, y que vengan muchas temporadas más. Y ya sabes que aquí tienes la puerta siempre abierta. Esperamos compartir contigo muchísimo más y que la gente siga escuchándote a través de este o cualquier otro medio. Y bueno, y que coincidamos pronto en el asfalto. Estoy ansioso de hacerlo. Y bueno, señores, yo creo que llegamos al final de este episodio. Arelis, saludos por allá por Caracas, a ti también, Ernesto. Para toda la gente que nos escucha de este otro lado del Atlántico, de Europa, de España y los diferentes puntos que estamos y Miami, la gente de Miami y Latinoamérica. Saludos a todos, felicidades. Y bueno, será hasta la próxima temporada de
Campeones en Construcción.
Seguimos construyendo nuestro mejor mensaje. Gracias.
Bye.
Hasta pronto.
Y hasta aquí el contenido que teníamos preparado para esta oportunidad.
Ahora queda hacerte el llamado para que visites nuestra página web www.campeonesenconstrucción.com. Síguenos y suscríbete en nuestras redes sociales.
Déjanos tus comentarios, danos un like y comparte este contenido para que así permitas que sigamos juntos construyendo campeones.